Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos. Qué bendición poder estar con ustedes aquí, reunidos en la casa del Señor. Acompáñenme a orar para darle comienzo entonces al culto. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por este día que tú nos regalaste, Señor, por habernos permitido llegar aquí con bien, porque tú nos cuidaste a través de todo el día, Señor, y pudimos hacer las cosas que teníamos planificadas y las que estaban dentro de tu voluntad también, Señor. Yo te pido que tú estés con nosotros ahora, como siempre lo estás, y que ahora podamos sacar este tiempo para alabarte a ti, y que sea de nuestros corazones que salgan estas alabanzas sinceras, Señor, para darte la gloria completamente a ti, y que al mismo tiempo podamos recibir bendición meditando en ella y recibiendo la bendición que tú también nos regalas. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Vamos a cantar, vamos a comenzar cantando el cántico, alzando las manos. Con mucho gozo, hermano. Nosotros tenemos gozo, preguntamos a cada uno, no acabamos hoy, ¿verdad? No acabamos mañana tampoco, tenemos muchas razones por las cuales estar gozosos con el Señor y estar agradecidos con Él, ¿verdad? Y que eso sea siempre razón de gozo en nuestra vida y que también nosotros podamos testificarlo a otros, no simplemente con palabras, sino con nuestra vida, que también los demás puedan estar seguros que Cristo también está viviendo en nosotros y ellos también quieran recibir esa bendición. Quisiera pedirle a Pablo si puede pasar por orar, para orar por los 10.000 las ofrendas y también ustedes preparen lo que el Señor haya puesto en sus corazones.
Gloria al Señor Jesús.
Amén.
Aleluya, amén. Señor, en esta noche vamos a ti, Señor, dándote primeramente gracias por las bendiciones recibidas en este santo día, Señor. Gracias porque tú siempre tienes misericordia con tu pueblo, Señor. Gracias porque pudimos llegar hasta aquí, Señor. Gracias por los que estamos aquí. Por los que no pudieron llegar, Señor, pues bendícelos allá en sus hogares, Señor. Te pido ahora que bendiga estas ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Bendice al que puede dar y al que no puede también, bendícelo, Señor. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, que para Él sea toda la gloria y toda la honra. Amén.
Amén. Con ese mismo gozo y ese mismo ánimo, mientras recogemos la ofrenda, vamos a cantar también el último cántico. Jehová está en su templo. ¿Y cuántos lo creen, hermano?
Amén.
Jehová está aquí con nosotros, Dios está aquí con nosotros, y vamos a cantar y alabarle a Él con este cántico.
Dios les bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Es un gozo estar aquí en la casa del Señor hoy. Amén. Hermano Pablo estaba diciendo que si sigue así la sequía, se va a formar un desierto aquí en Aguadilla y en Isabela. Está lloviendo todo el tiempo, amén. Como decían, hasta en la cuaresma llovió. Casi todos los días también. Pues eso es bueno, amén. Gloria a Dios. Todas las noches, como de madrugada, como que es verdad, está lloviendo frecuentemente. Gloria a Dios por eso. Hermano, aquí estamos. Te bendiga. Gloria a Dios. Acá estamos en el nombre de Jesús. Hermano, al final del estudio tenemos una foto oficiales, fotos oficiales también del evento del sábado. Así que las vamos a pasar al final. Amén. Para que usted se pueda ver allí y amén. Y se anime para la próxima también. Gloria a Dios. Bueno, hoy, hermano, vamos a terminar con los estudios en Jueces. ¿Okay? Este estudio se enfoca en los capítulos 17 al 21 y está titulado Cuando faltó dirección en Israel. Y resume el tema que hemos estado viendo, los acontecimientos, la forma de ser, la problemática que se nos narra en el libro de los Jueces. Una parte importante que se debe dar cuenta es que estos capítulos de 17 al 21 no necesariamente son cronológicos, o sea, que no es que suceden al final del periodo de los Jueces. Más bien usted va a ver que es todo lo contrario, van como al principio. Estos vienen a ser como si fueran una, pienso yo que el autor es una muestra, ¿ok?, de lo que pasaba en el libro de los Jueces, o que simplemente es de autoría de otra persona y se añadió, ¿verdad?, al libro de los Jueces. De hecho, en la Biblia, o sea, en el Antiguo Testamento, o sea, en las escrituras hebreas, que es como se llama, ¿verdad?, la Torá y toda la ley, sucede que Jueces y Ruth son juntos, ¿ok?, están juntos. Porque prácticamente el libro de Ruth sucede durante el periodo que se le conoce como los periodos de los Jueces. Aunque la historia de Ruth, ¿verdad?, pasa en Israel, se origina en Moab, ¿okay?, porque ellos vivían en Moab. Pero aquí hay una mención que yo hago del libro de Ruth, porque ese asunto de muchos israelitas viviendo fuera de Israel porque había problemas en Israel, pues es lo que causó que el esposo de Ruth, el esposo de Noemí, perdón, y Noemí se fueran a vivir a otro lugar, ¿ok? Así que vamos a ver el detalle en esta reseña que vamos a hacer. Bien importante, en una parte triste hay unas partes que son un poco crudas, esas partes yo las he dejado, hermano. Voy a narrar simplemente algunas porciones para que podamos entender el contexto, ¿ok? Pero obviamente, por razones obvias, pues no vamos a ir a los detalles, pero sí queremos que usted conozca el trasfondo de la historia, ¿amén? Así que, si lo miramos de una forma teológica, no histórica, teológica, o sea, ¿qué nos enseñan estos últimos cinco capítulos del libro de Jueces? Nos habla del resumen de lo que pasó en el libro. Entonces, si le podemos decir, ¿usted podía resumir en una sola palabra lo que es el libro de los Jueces? ¿Cuál palabra de este slide que está aquí usted escogería? Una sola palabra que resuma a los Jueces. ¿Ah? Apostasía. Porque apostasía implica que un pueblo que servía a Dios ya no le sirve. ¿Sí? Entonces podemos abundar, y lo hemos hecho a través de estos estudios, cuál era la razón de la apostasía. Y vamos a ver, entre muchas razones, que se habían alejado de obedecer a Dios por medio de la palabra. Se habían olvidado de lo que Moisés y Josué le habían enseñado. ¿Ok? Y de ahí en adelante usted va a ver que en estos capítulos que van a formar parte, vamos a hacer así, del inicio de los Jueces, inmediatamente la generación que vino después de Josué ya había fallecido, empezaron los problemas de apostasía. Para que usted vea cuán rápido el decaimiento de un pueblo, el decaimiento de una generación puede suceder tan pronto se apartan de la palabra del Señor. Amén. Así que se entiende, ¿verdad?, por la perspectiva del libro, que posiblemente estos capítulos quizás se escribieron ya bien adelantado, más allá del periodo de los Jueces, o sea, después que había pasado la historia, pero se escribieron para dar un trasfondo de la situación general que existía en ese tiempo, ¿ok? O sea, como decir, para muestra un botón basta, pues estos cinco capítulos se les puede llamar así. Ahora, eso es teológicamente, es apostasía, pero si lo miramos en la forma histórica, no es un apéndice del libro, sino más bien es, fácilmente podría ser, entre los primeros capítulos del libro, ¿ok? Porque se menciona a personas como los nietos de Moisés y nietos de Aarón, ¿ok? Menciona a Jonatán y menciona a Finés, que eran nietos, ¿verdad?, de Moisés y de Aarón, eran primos entre ellos. Y en el fin del periodo de los jueces ya esta gente se había muerto. Así que la historia que nos narra aquí, que vamos a ver las dos historias principales en estos capítulos, pues tienen que haber sucedido al principio, ¿ok? Hay personas que dicen, pues mira, aquí se menciona un señor que se llamaba Otoniel, que era juez de Israel. Lo que pasa es que no se menciona mucho detalle acerca de Otoniel. Se entiende que más o menos por el tiempo que Otoniel fue juez, para ese tiempo, pues estos muchachos podrían haber estado vivos, y se entiende que por ahí es. Yo no me acuerdo bien exactamente dónde, porque son de estos mensajes que dicen, y Otoniel juzgó a Israel, yo no sé cuánto, un chispito allí, y después vino otro a juzgar. Si alguno lo puede encontrar, quizás. Pero en ese tiempo de Otoniel, bien al principio, si lo paga, de momento hacía vuelo de pájaro, no lo encuentro. Se entiende que fue para ese tiempo que Otoniel era juez, ¿ok? Pero no es seguro. Capítulo 3. Si es que abre una parte que menciona, míralo, sí, es cierto. 3:7. Otoniel. O sea, bien al principio de la historia de los jueces, ¿ok? Muy bien, así que esto es lo que menciona aquí. El primer juez en oficialidad de Israel. Así que si podemos dividir entonces este epílogo, que más bien es el prólogo, como estamos diciendo, si lo podemos dividir en dos pedazos, hay dos historias principales que las vamos a ver aquí, ¿ok? Es la historia de un señor que se llamaba Micaía, que decidió tener un templo en su casa, básicamente. Un templo con ídolos y todo, y variedad. Para que usted vea, para muestra de la apostasía, ¿ok? Entonces él tenía pues su, vamos a decir así, su sacerdote personal y todo, self-service, church, era lo que él tenía allí en su casa. Lo vamos a ver, ¿verdad? Completamente fuera de lo que Dios había mandado. Y los capítulos 19 al 21 hablan de los benjamitas, el levita y su concubina, y los habitantes de Gabá, que era una ciudad de Benjamín, ¿ok? Y cómo el resto de las tribus, las otras 11 tribus de Israel, decidieron atacar el pecado de los benjamitas. Y trataron con el pecado, haciendo más pecado, y después más pecado y más pecado, ¿ok? Por eso que entendemos que son muestras de lo que era la apostasía en aquel entonces, ¿ok? Y uno siempre se pregunta, ¿verdad? ¿Verdad? Y estas dos historias contestan la pregunta, ¿por qué si estas historias son al principio del periodo de los jueces, o sea, bien reciente al tiempo de Josué y de Moisés, ¿por qué no se implantó esa fe y esa sociedad creyente, fiel a Dios, que se aseguró Josué de establecer? ¿Usted recuerda cuando terminamos el libro de Josué? Él le dijo, escójanse a quién ustedes van a servir. Y el pueblo de Israel dijo, nunca ocurra tal cosa que nosotros dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y ellos dijeron, no, nosotros serviremos a Jehová también. Pero no bien pasó esas palabras, hubo un decaimiento severo, que es el que vamos a ver aquí. ¿Ok? En el libro de los jueces se nos da un adelanto de cómo el escritor interpreta la razón de por qué el pueblo se había ido por el chorro, vamos a decirlo así, ¿ok? Usted lo ha visto en varios puntos, pero especialmente al final. Dice, en aquellos días, usted sabe que lo leímos hace poco, no había rey en Israel, cada cual hacía como mejor le parecía. Y vamos a ver aquí en el 18, también, en aquellos días no había rey en Israel, ¿ok? En aquellos días cuando no había rey en Israel, también lo mismo, y acá, en aquellos días no había rey en Israel, al final, el último verso, cierra con esto también. No podemos decir, sin embargo, que todos los problemas y la razón de la apostasía era porque no había rey, ¿okay? Porque más adelante irían a haber reyes e iba a haber apostasía de nuevo. Así que la solución a la apostasía no son reyes. La solución a la apostasía es que faltaron líderes Póngale que fueran reyes, pero faltaron líderes que tuvieran autoridad y tuvieran la fe para poder establecer al pueblo en la palabra de Dios, para que siguieran haciendo lo que hizo Josué, lo que hizo Moisés, lo que hizo Josué y lo que hicieron la generación que vino después, los ancianos que estaban en el tiempo de Josué. Amén. Si no se perpetúa, inmediatamente todo se cae. O sea que podemos entender entonces que Moisés tuvo el cuidado de educar para que entonces su hijo, ¿ok? En este caso, Eleazar, ¿verdad? Tuviera el cuidado de seguir la palabra de Dios, la fe en el Señor, el servicio, la santidad. Pero de ahí en adelante, su nieto, o sea, el hijo de Eleazar, ¿ok? Finés, en este caso, pues ya cuando llega esa generación, ya se había olvidado de Jehová. Solamente lo conocía de nombre, era ya una tradición. ¿Conoce usted personas que son religiosos de tradición? ¿Verdad? Le quedan como pedacitos de lo que ciertas religiones dicen ser, ¿verdad? Y no vamos a hablar de religiosos de tradición solamente en el catolicismo, los hay también en el evangelismo, ¿ok? En las denominaciones evangélicas hay bautistas de tradición, hay pentecostales de tradición, hay presbiterianos de tradición, ¿ok? Como los hay católicos. Entonces, ellos son de estos nominales que son de nombre solamente. ¿Por qué? Porque se llaman esto y esto y esto. Pero en el apego a la fe que ellos dicen tener, usted lo ve que tienen como que ciertos rasgos, ciertas cositas que se le han quedado. Eso pasa con estas personas. Ellos sí mencionaban a Jehová, pero no le servían exclusivamente a Jehová. Ellos sí mencionaban un templo, pero tenían un templito en su casa. Ellos sí decían que Jehová era Dios verdadero, que lo sacó de Egipto, según me contaron mis ancestros, pero tenían otros muñecos en la casa también. ¿Va viendo? Ellos decían que sí, que Jehová era rey de la tierra, pero hacían las cosas sin tomar en cuenta qué le agradaba al Señor. Y por eso, pues, terminaban en la vida que ellos tenían. Así pasa, ¿verdad? Porque aquí dice, y el mismo Señor Jesucristo decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mencionan mucho mi nombre, pero no para obedecerme como Señor. Esto es lo que estaba pasando. Y como menciono, el libro de Ruth, como una continuación de los jueces, retoma ese tema. Así que, dos historias que vamos a estar viendo hoy. La historia de Micaía, la tribu de Dan, que la vamos a relatar así en breve, y el levita. Este levita y este no son los mismos. Este era el levita de Micaía. Este era exclusivo de Micaía. Él tiene un levita para el culto personal en su casa. Usted va a ver cómo es que ese hombre llega a hacer esa cosa. Y vamos a ver, hablar de los danitas, que era la tribu de Dan, donde ellos pues se habían ido completamente a la carne en la selección de la tierra que ellos le iba a tocar. ¿Okay? Por eso sabemos que esto es al principio de la historia, porque fue cuando se estaban terminando de repartir las tierras. ¿Usted recuerda? Y la otra historia que vamos a estar viendo es la del levita, que es otro, ¿okay? Este levita es otra persona, su concubina y los benjamitas, ¿ok? Y vamos a ver qué sucede aquí. Muy bien. Así que esas van a ser las dos historias. Quería relatar un momentito, ¿verdad? Antes de ir un poco más adelante, que le había dicho, mira, aquí están en juego y son protagonistas los nietos de Moisés y de Aarón. Moisés y Aarón eran hermanos. ¿Amén? Así que estos nietos de ellos, pues eran primos entre sí, no eran primos hermanos, pero eran familia. Finés era nieto de Aarón, ¿ok? Jonatán era nieto de Moisés, ¿ok? Y Booz, que es el que sale también como protagonista en la historia de Ruth, era hijo de Rahab. Rahab, la de Jericó, ¿recuerda? Que se casó con una persona que se llamaba Salmón. ¿Okay? ¿Qué? Sí, pero eran nietos de Moisés y de Aarón, no eran hijos de Moisés y Aarón los que estamos hablando de los nietos. O sea, pero obviamente eran hijos de primos hermanos. No eran, pues se le puede llamar, yo no sé cómo se llama, primos hermanos, ¿me entiendes? Eran la segunda generación. Los americanos tienen el twice removed y toda esa vaina, yo nunca lo he podido entender, no sé si ahí a lo mejor Jane entiende cómo. First cousins, twice, o thrice, o twice, qué sé yo qué vaina. No sé. Ellos tienen un método. Pero eran primos, ¿okay? De la tribu de Leví, Moisés, Aarón, sus hijos, sus nietos, Finés y Jonatán. ¿Ok? Y más adelante, pues, de Booz, pues salió este Isaí, y de Isaí salió David. ¿Ok? Esa es la línea. Muy bien. Entonces, la primera generación que nació en la tierra prometida, o sea, no los que entraron, sino los que nacieron en la tierra prometida, ¿okay? Este, es la historia de la que se relata aquí en estos 5 capítulos que están escritos al final. ¿Okay? Dice que al final del libro de Josué, usted recuerda que leímos que todo el tiempo los ancianos que sobrevivieron a Josué y sabían todas las obras de Jehová había hecho por Israel, sirvió Israel a Jehová. O sea, Israel se mantuvo fiel a Jehová durante el tiempo de Josué y el tiempo de los ancianos que estaban vivos cuando Josué murió y después los ancianos murieron. Hasta ese periodo, Israel estuvo fiel a Jehová. Es evidente que era por la influencia de aquellos que habían decidido honrar a Dios, que eran los ancianos. ¿Ok? Entonces, dice este en Jueces 7, sin embargo, ¿verdad? Y usted adelanta un poquito más allá del libro de Josué. Es la parte que se nos narra la porción de Gedeón, usted recuerda, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿verdad? Fíjese lo que estaba pasando. Estaban en paz al final del libro de Josué. Y ya también empieza el libro de Jueces, empieza el problema de los ataques de sus vecinos. ¿Usted recuerda por qué había dicho Dios que podía haber problemas con los vecinos? ¿Por qué? Porque no los echaron del todo. ¿Qué iba a pasar con las influencias de los vecinos? ¿Ah? Se le iba a pegar al pueblo. Por eso era que Dios lo había mandado a sacar todo, hermano. Y eso es un paralelo de la vida nuestra. ¿Ok? Usted tiene que sacarle su vida el pecado, punto. No es dejar un poquito, porque la vergüenza, como dice, yo no dejo, o sea, como en el plato, que usted no se lo come todo porque deja un chipito, que es la vergüenza, dice la gente. Con el pecado no se puede hacer eso, hay que sacarlo todo. Eso es como, ¿verdad?, con el cáncer, dice, pues, el cirujano extirpa todo, deja un chipito, para que te acordaras que lo tuviste. ¿Verdad que no se hace eso? Se saca completo, igual que cuando le desinfectan una herida a uno. No, dice, dale un chispito ahí para la próxima, para entretenerme en la próxima. ¿Verdad que no se hace? Eso son cosas ridículas. Pues lo mismo se hace con el pecado hay que sacarlo fuera. Israel no lo dejó fuera, Israel lo dejó presente en sus vecinos. Y estos tuvieron una influencia rapidísima. Tan pronto la generación de los ancianos de Josué pasó. ¿Ok? Así que este es el bosquejo que vamos a estar viendo. Vamos a hablar de Micaías, les mencioné. Vamos entonces a pasar, esta es la primera historia, y luego vamos a pasar a la segunda historia que habla de la concubina, su esposo que era el levita, los benjamitas de Gabá y todo lo que la guerra civil que se forma a causa de ese evento con los benjamitas. ¿Okay? Yo confío en que usted leyó esos 5 capítulos, hermano, porque no vamos a poder cubrir todos los detalles, ¿okay? Porque son muy, muy numerosos, pero vamos a tratar de ir por todo ello. Muy bien. Si vamos al mapa para que usted se ubique, estamos hablando de la tribu de Benjamín, que está aquí. ¿Okay? Este es aquí, ¿verdad? Este es todo Israel aquí. Las tribus. ¿Okay? En este pedacito, pues podemos ver a Benjamín. Dan, que es protagonista de la segunda historia, que también. Y usted va a ver muchas personas que vivían en el monte de Efraín. En el monte de Efraín vivían levitas. En el monte de Efraín vivía Micaías, o sea, en la tribu de Efraín. Y el monte era prácticamente todo Efraín, porque todo esto aquí eran montañas. ¿Ok? No se sabe exactamente cuál de las ciudades, pero en una de ellas era donde se desarrolla esto. Y usted va a ver nombres ahí como Gabá. Gabá era una ciudad que quedaba en el borde de entre Efraín y Benjamín. No se sabe exactamente dónde quedaba, ¿ok? Por lo tanto, no se le pone un nombre aquí como tal. Entonces, hay otra que se llama Jabes de Galaad, que está aquí arriba, en la tribu de Dan, ¿la ves? Esa va a salir en la historia, así que recuerde bien. También se va a mencionar la historia a Silo. En Silo es que estaba situada qué cosa, hermano. Si usted recuerda. ¿Ah? Estaba el tabernáculo y el arca del pacto allí en Silo. ¿Ok? Bien importante, así que ya nos ubicamos, ¿verdad? En la acción que vamos a estar viendo dentro de un momentito. ¿Miren? Gloria a Dios. Así que vamos a ir al capítulo 17 y vamos a leer los versos 1, 5 y 6. Y yo entonces voy a intercalar unos cuantos detallitos adicionales para que nos podamos ubicar. ¿Ok? ¿Alguien valiente me quiera leer estos versos? Versos 1, 5 y 6 del capítulo 17. ¿Amén? ¿Qué dijo yo? Clara, ¿cómo dice?
Jueces 17, 1, 5 y 6.
Amén.
Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y tarafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía.
Obviamente, esto solamente, gracias Clara, esto es una reseñita de lo que ¿verdad? Que queremos resaltar. Dice que en el monte de Efraín había un hombre que se llamaba Micaía, ¿verdad? Como le dije. Y en el 5 nos dice que ese Micaía tuvo una casa de dioses. O sea, lo que quiere decir con esto es que en su casa, él albergaba muchas imágenes, muchos dioses, ¿verdad? Pero dice que también tenía un éfod. ¿Se acuerda en la historia de Jefté? Que Jefté, con el oro que le dieron del botín, ¿verdad?, de la conquista que él efectuó, dice que le dieron el oro, y entonces él hizo un éfod. ¿Ok? Y vamos a ver lo que es un éfod. Y el éfod entonces lo puso, y adoraban el éfod. Israel adoraba el éfod. Y los terafines, vamos a explicar también ya mismo que eran terafines. No son serafines, serafines son una cosa, terafines son otra, ¿ok? Vamos a explicar ya mismo lo que es. ¿Ok? Dice que también tomó a uno de sus hijos, siendo él de la tribu de Efraín, ¿ok? Y lo puso como sacerdote. ¿Qué es lo que está mal ahí? Que era para la tribu de Leví. Y tampoco era, aún dentro de la tribu de Leví, no era simplemente para que aquel dijera, pues mira, me van a ungir como sacerdote. Había un ministerio y un testimonio que tener. Pero este varón, usted va a ver que dijo, yo voy a tener en mi casa todas las cosas que tienen en el tabernáculo, excepto el arca del pacto. Yo voy a tener mi levita personal y voy a tener imágenes aquí. Inclusive voy a tener una imagen de Jehová, que es el efod. Y otras imágenes de otros más. Porque voy a tener una casa de dioses. Vamos a ver los detalles de la historia. Si usted se fija, hermano, lo irónico aquí es que el nombre de Micaía quería decir ¿quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? Pero todo lo que hacía Micaía lo hacía erróneo y contrario a lo que decía Jehová. ¿Ok? Igual que una persona que se llame Juan de Dios hoy y lo menos que sea es que sea de Dios, ¿verdad? Amén. Personas que se llaman Diosdado y lo menos que evidencia es que fueron dados por Dios. Esa ironía era y esa contradicción es lo que estaba en el nombre de Micaía. ¿Ok? Sucede, si usted mira bien, dice, le dijo a su madre, dice el verso 2, los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Como que dice, mami, esos 1100 siclos de plata que tú bajaste los santos del cielo porque te los habían robado y le echaste maldiciones al que te los robó, yo fui quien te los robó. Entonces ella, para tratar de ablandar la maldición que le había echado al ladrón, le dice, bendito seas de Jehová, hijo mío. ¿Está viendo? O sea, si fuéramos a ver las palabras, dirían, wow, qué muchacho tan honrado, le devolvió el dinero a su mamá. Wow, qué mamá más santa, le echó la bendición de Jehová. Pero antes estaba maldiciendo al que se los llevó. Y el que se lo llevó, el que se lo había robado, había sido el hijo. Va viendo cómo era el comportamiento de estas personas. Era literalmente como decía la palabra, cada cual hacía las cosas que mejor le parecían. No había un apego ni una conciencia por lo que Dios había dicho a través de Moisés, de Josué y de los ancianos. ¿Okay? Por tanto, Fíjese que la cantidad que le habían robado eran como 300 libras de plata, era un montón de pesos en monedas como tal. Vamos ahorita a estimar la cantidad. Entonces, la mamá, como le dije, trató de contrarrestar la maldición que le había echado al ladrón, que resulta ser su hijo. ¿Ok? Y entonces, inmediatamente ella dice, yo en verdad, ese dinero lo dediqué a Jehová por mi hijo, el ladrón, que no sabía que era ladrón hasta ese momento. Porque lo que quería era hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te voy a devolver el dinero. Dice, pero qué historia tan rara. Ella en sí no quería, ella quería ese dinero para hacer un ídolo de madera y un ídolo de metal, de plata, de literalmente, o de bronce. ¿Ok? Y lo iba a dedicar, ese dinero para hacer esas dos imágenes, en honor o a nombre de su hijo, Micaías, el mismo que se le había robado el dinero primero. Así que dentro de esta mezcolanza de disque servir a Jehová, pero servir a los ídolos y a la poca vergüenza, es que surge este asunto de que ella está dedicando este dinero para hacer las dos imágenes. ¿Ok? Ella le dio el dinero a su hijo, y en el 4 dice, él le devolvió el dinero a su madre otra vez. ¿Verdad? Que ahí casi se puede hacer una película con tanto detalle. ¿Ve? ¿Sí? Y entonces la madre tomó de ese dinero 200 siclos de plata, una porción, y se los dio al fundidor, quien hizo de ello una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaías. ¿Está viendo? O sea, en la casa de él fue que fueron a parar estos ídolos, porque su madre había dedicado ese dinero para hacer dos ídolos, para dárselos a nombre de Micaías. O sea, que Micaías era el primero que estaba de acuerdo con tener ídolos en la casa. ¿Está viendo? Con tener muñecos para adorarlos en la casa. Entonces ahí es que viene el verso que leyó Clara, donde dice que este tuvo una casa de dioses, o sea, estos dos y aparentemente unos más, como vamos a ver más adelante en la historia, y también hizo un efod e hizo terafines. ¿Ok? Vamos a explicar qué es esto. Dice que consagró a uno de sus hijos para que fuese su sacerdote. ¿Ok? Estas 50 libras de... Y si usted busca el valor de la plata hoy, serían como $1,500. O sea, parece que eran unos ídolos bastante buenos, unos muñequitos bastante detallados que los pusieron, ¿verdad? Y los dedicaron para ponerlos allí en la casa de Micaías. En adición a esas dos imágenes había un efod, ¿verdad? Que si vemos a la historia que se nos narra en capítulo 8, la historia de Jefté, el efod que hizo Jefté también se usó como objeto de adoración, porque dice que Israel se prostituyó tras el efod. ¿Ok? Y los terafines, vamos a explicar lo mismo ya mismito que son terafines, ¿ok? Y en adición de eso, puso a su hijo como sacerdote. El efod, dentro de todo el atuendo que tenía el sacerdote de verdad, ¿ok? O los sacerdotes, ellos tenían como una ropa interior de lino, ¿ok? Y sobre ella se ponían el efod. El efod eran dos piezas bien elaborados, bien decorados, donde se agarraban encima aquí con dos piedras. ¿Ok? Y entonces la parte de atrás era así, parecía como si fuera un mameluco, pero tipo falda. ¿Ok? En la parte de al frente entonces se le fijaba lo que se llamaba el pectoral, que tenía las 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Y era bien vistoso, una tela bien elaborada. Llegaba a representar como si fuera lo vistoso y lo auténtico, lo llamativo del sacerdocio. Tanto que las personas aparentemente habían llegado a admirar tanto a los sacerdotes, ¿ok? Que muchos añoraban tener la misma vestidura, ¿verdad? Y entonces muchos pensaban que al respetar o hasta llegar a venerar a alguno de estos sacerdotes, parece que ahí se instituyó el asunto de adorar la representación de un sacerdote que era el efod. ¿Qué? Por eso cuando Jefté hizo el efod de oro, pues usted no se pone un efod de oro, eso es rígido, ¿verdad? Aparentemente lo puso así enganchado, ¿verdad? Para que entonces la gente, quizá para, él pensó que era para honrar a Jehová, pero la gente vino y se prostituyó, dice que era qué. Dice, vamos a ir a casa de Jefté para adorar a Jehová. Y Jehová era para ellos un vestido de oro. ¿Está viendo? ¿Sabes? No sé si usted piensa esto, o sea, usted entonces para adorar va a adorar un objeto. Y ese es el asunto, hermano. La idolatría es la adoración de objetos. Lo que pasa es que en los tiempos modernos, a pesar de que hay personas que adoran muñecos, hay personas que adoran otras cosas, y lo hemos explicado aquí, ese es el problema. Hay gente que adora hijos, que adora trabajo, que adora jefe, que adora cajo, que adora música, que adora cantante, que adora político, todo eso. Hay ídolos a tutiplén hoy día, ¿ok? Inclusive hay gente que tiene casas de ídolos, casas de dioses hoy, porque tienen muchos ídolos dentro de sus casas. Lo que pasa es que los ídolos de hoy no se ven como unos que yo que voy a ilustrar aquí, que dice cualquiera, ¿sabe? Cualquiera tiene un muñeco como ese en la casa. Se muere el corazón cuando lo ve de noche. Dice, ah, no, esos ídolos, yo no tengo esos ídolos en casa. Pero hay muchos otros ídolos modernos que sí están en nuestras casas. ¿Ok? Y vemos entonces en el verso 6 que el autor dice, dicho sea de paso, esto estaba pasando porque en aquellos días no había rey en Israel que pusiera vergüenza. Cada cual hacía lo que le daba la gana. ¿Ok? ¿Perdón? Ajá. Ah, pero no es pico de serafines. Sí, tengo que explicarlo de serafines. ¿Eso era? Ok. Entonces, los terafines no se sabe exactamente qué eran, hermano. Hay muchas personas que infieren una cosa u otra, pero literalmente nadie sabe lo que eran. ¿Okay? Se mencionan en Génesis, se mencionan en Primera de Samuel y en otros libros de la Biblia, aquí en Jueces se menciona también, en Zacarías. Siempre se asociaba, casi siempre, condenándolos. O sea, porque le daban un uso, ¿ok?, para adivinar, para echar suertes. Como que dice, Señor, si sale con la cara para arriba, es que tú me vas a ayudar. Y si no, no, ahí va. ¿Ve? Entonces, esas piedras u objetos, o sabe Dios qué cosas eran, las usaban para sí. Pero no se ha podido encontrar nada arqueológicamente que diga, mira, estos son unos terafines, o estos son estas cosas, ¿verdad? Pero sí era evidente que se usaban. Y por eso era que estaban en casa de Micaía, porque se asociaban con la adoración a los ídolos y las peticiones que se las hacían a los ídolos, ¿ok? Pidiéndole milagritos a los ídolos, ¿eh? Usaban este tipo de cosas. Se asociaron entonces, y la gente los usaba, lo obtuvieron de los paganos que usaban los ídolos, esa costumbre la trajeron, y con esos mismos terafines le echaban suertes a nombre de Jehová para que Jehová les hiciera favores también, como si eso se pudiera hacer. ¿Está bien? Entonces, esa confusión, lo que llaman sincretismo, que es decir, pues yo formo una religión usando un chispito de todas las otras. Micaía hizo el micaísmo, si le podemos decir, hizo su propia religión. Pero cualquiera le preguntaba y le decía, no, yo adoro a Jehová, Jehová fue el que nos sacó de Egipto. ¿Cómo no? Claro que sí. Esto con esa tremenda diferencia. Muy bien. Ahora, si usted sigue en adelante, ahí mismo donde estamos hablando, hermano, versículo 7 en adelante, dice que apareció un joven de Belén de Judá, que era levita, ¿ok? Y forastero allí. Va viendo otro problema más. ¿Ve el problema en el verso 7? ¿Cuál es el problema que usted ve en el verso 7? ¿Cuál era? ¿Ah? ¿De dónde era el levita? Dice él, de la tribu de Judá. Pues ahí está el problema, ¿cómo va a ser un levita? ¿Cómo es un puertorriqueño de España? ¿Puertorriqueño español? No. Si es levita, tiene que ser de la tribu de Leví, de ahí que viene el nombre. ¿Está entendiendo? Era levita de Judá. Y te dice, ¿qué es esto? Ya desde ahí, hermano, Moisés todavía estaba casi entero en la tumba, vamos a decirlo a Josué, perdón, y ya esta poca vergüenza se estaba desarrollando. Vaya usted viendo, a ver, eso para que nosotros abramos los ojos y digamos, wow, si usted no está todo el tiempo enforzándose en su vida a obedecer al Señor y a tenerle por precepto todos los días, y para eso nos ha dado el Espíritu Santo, Y para cuidar de que su, la generación que usted está criando para adelante, tenga el temor de Dios como usted y mayor, si no hace así, todo se va en decadencia en un momento dado. Y eso lo vemos en las generaciones acá, hermano. ¿Cuántas personas, vamos a decir así, personas fieles en las congregaciones hay que sus hijos están más perdidos, no se pueden encontrar? ¿Verdad? Y eso pasó del hijo al nieto de Moisés y de Aarón. ¿Cómo pasó eso? Porque los hijos de Moisés y de Aarón no hicieron lo que tenían que hacer. Usted dirá, pastor, pero aunque uno cría al hijo, ¿verdad? Como estábamos hablando de esto el domingo, en el temor de Dios, la decisión la tiene que ser el hijo o la hija al final. Eso es cierto, hermano. Pero no me venga a decir que todo el pueblo, ninguno de los hijos, o sea, de la generación de nietos, vamos a decir así, ninguno hizo caso y todos se perdieron. ¿Cómo va a ser eso que todos se perdieron? Porque nadie estaba enseñando temor de Dios en sus casas. Y pasó eso. Eso no fue que pasaron 300 años y se puso más rarito, no, hermano. De una generación para otra. Es para que usted vea lo explosivo y lo dañino que es el pecado en la vida de las personas. Amén. Entonces, este muchacho bajó, el que era levita, pero no era levita, pero decía que sí era levita, y Micaía lo consideró levita, porque el levita para Micaía era cualquiera, aparenta ser. Claro, pero él tenía un ser de Dios en su casa. Y dice que este levita salió andando buscando dónde vivir, y llegó al camino del monte de Efraín, y llegó a casa de Micaía, y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, yo soy de Belén de Judá, soy levita, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Micaía le dijo, quédate aquí, en mi casa, para que tú seas mi padre y sacerdote, y yo te voy a dar 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó, aquí es, dijo el levita. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Mas sin embargo, lo había traído para que fuera su padre. O sea, a veces uno no entiende bien qué connotación quería este muchacho, pero ahí estaba. Micaía consagró al levita. ¿Quiénes eran los que consagraban a los levitas según la ley de Moisés? Los sacerdotes. Pero como Micaía ya tenía dioses, pues él se conceptuaba como si fuera prácticamente un sacerdote. Dijo, pues, yo soy el sacerdote y este muchacho es el levita. No hay que ir a ningún sitio. El templo de Jehová está aquí y el templo de otras personas también. Y dice, Micaía dijo en el 13, mire el problema, ahora yo sé que Jehová me va a prosperar. ¿Por qué? Porque yo tengo un levita por sacerdote. Como quien dice, yo estoy montado. Cuando yo me comparo con mis vecinos, nadie tiene... ¿Do you have one of these? ¿Tienes un levita en tu casa? Yo sí tengo un levita personal en mi casa. Mira lo que habían entendido estas personas. ¿Ok? Usted va viendo, por ejemplo, Micaía era pillo. La mamá maldiciente. Los dos eran idólatras. Ninguno de los dos se apegaba a la ley de Dios. ¿Ok? Micaía deshonró a su madre también. Y encima de eso se asocian con este muchacho que llega, que dice que él es levita de la tribu de Judá. Y él se alquila como el levita en casa de un hombre que adoraba todo lo que se movía. Usted dirá, ¿qué puede salir bueno de ahí? Hay muchos paralelos hoy día de personas así, personas que dicen que sirven a Dios y mencionan a Dios, pero tienen un montón de otros diositos más, ¿ok? Y no estoy hablando necesariamente de los que son santeros o son paleros y todas estas cosas, porque los santeros mencionan a Dios y a Jesucristo y a la Virgen y al niñito, y te mencionan a todos los otros pichones, esos que están ahí representados en las potencias y qué sé yo qué cosa, y tienen una mezcla de todas esas cosas, eso es obvio. Pero estoy hablando de personas que usted diría, de personas normales, quizá como las que podían ser hasta sus vecinos. ¿Okay? Tienen una mezcla, porque ellos dicen que sí, que son cristianos, por eso es que en las estadísticas, usted vino a las encuestas, y el 75% de Puerto Rico y Estados Unidos es cristiano. Entonces cuando usted empieza a buscar bien, 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 se da cuenta que es lo que ellos dicen ser cristiano. ¿Okay? Le sirven a los chavos, le sirven a los carros, le sirven a los trabajos. ¿Okay? Muchos dicen que son cristianos, entonces están metidos en la masonería y están metidos en todas estas cosas de misterio. ¿Amén? Muchos otros dicen que sirven a Dios, pero están adictos al trabajo más bien. otros están adictos a su familia, otros están adictos a las drogas también, o sea, diferentes adicciones, diferentes idolatrías, hermano. Eso sucede así, de un día para otro, cuando usted no está pendiente. Muy bien. Así que todas estas contradicciones, ¿verdad?, que estamos viendo aquí, lo que yo le dije, que mi caída era ladrón, y bueno, un montón de cosas aquí. Usted podemos decir un montón de detalles y de asuntos más, ¿ok? Que nos llevan a nosotros a pensar lo grave y triste que estaba la situación en Israel, ¿ok? Cuando habla ahí de los ciclos de plata, lo que yo le estaba preguntando, ¿verdad? Por ejemplo, ¿usted pondría un muñeco como este en la casa? Chacho, encontrarse eso de noche así, que usted salga a buscar un vasito de leche a la nevera y te encuentre esa cosa con los ojos brillándola así, se muere. ¿Ok? Pero esto era un tipo de muñeco, esta era una representación de... Podría ser una representación de Moloch, que tenía la cabeza de buey, pero si usted le mira bien, la aureola está aquí. ¿Usted ha visto la aureola esta a cosas parecidas por ahí? A los santos que los ponen en las láminas, le ponen esta aureola aquí. Esto que está aquí, era se me olvida que el dios de Egipto era este. Era uno de los dioses de Egipto. Se entiende que esto era, no sé si era Anubis, no, pero Anubis era como un perro. Había uno que era como un buey. Y entonces ese fue el dios que salió a Aarón y los israelitas adorando. Entonces dije, yo eché el oro ahí y salió un becerro. ¿Qué? Nomás, y el becerro, eso lo trajeron de Egipto, esa mala costumbre, lo trajeron de Egipto. Y hay un dios, que ahora mismo no recuerdo el nombre, es esta imagen, y ciertamente, con toda seguridad, fue el que los israelitas hicieron en molde para adorarlo. ¿Ok? Así que, invirtieron dinero la mamá de Micaía y Micaía para hacer estos ídolos como tal, hermano. ¿Ok? Y la raíz de la idolatría, usted dirá, ¿de dónde sale? Es el materialismo. ¿Usted es materialista? Entonces, ¿qué quiere decir alguien material? ¿O alguien materialista, hermano? Pues que su amor y su deseo y su intención y su vida y su razón de ser es las cosas que perecen, cosas materiales. ¿Sí? Yo recuerdo una vez, un primo de mi papá, yo era chiquito cuando eso, y yo fui a la casa. Entonces los dos primos eran de esos fiebrus de los cajos. Y entonces uno le cogió prestado el cajo a otro sin permiso. Y parece que iba andando por un sitio que había mucho árbol así, y estaba lloviendo, y prendió los wipers, y entonces había una jama que le dio y le arrancó la goma de un wiper. Cuando llegó allí, y ese cajo, ¿y el cajo qué le pasó que le falta la goma? Ah, fue que yo lo guié y le arrancó la goma. Y él hizo, y se volvió loco, se le brotaron los ojos, empezó a hablar malas palabras, pero eso era una cosa que metía miedo. Y se le brotaron los ojos, las venas así, pues yo pensé que se iba a volver loco por una puta. La mamá fue con un palo de escoba a separarlo. Entonces uno dice, ¿y cómo es posible que una persona que hasta ese momento estaba tranquila pierda el control así? Porque le tocaron el ídolo. Y los ídolos no se tocan. ¿Qué? Y así pasó por un carro, hermano. Pero se estaban dando como para matarse allí. Pero sí, con los ojos brotados y gritando y chajacazo y todo, y de todo puño y patá, cuanta cosa, pero un wiper, hermano. O sea que era evidente que la vida de esos muchachos, por lo menos uno de ellos, quizás los dos, eran los carros. ¿Ok? Y podemos paralelizarlo con muchas otras cosas ahí. La raíz de la idolatría es ser materialista. Por eso la palabra del Señor dice en Mateo, en el mismo medio del sermón del monte, el Señor nos manda que no hagamos tesoros en la tierra. Porque ¿qué pasa con los tesoros en la tierra? Los tesoros en la tierra no son los tesoros del cielo. Los tesoros en la tierra no tienen nada que ver, ¿ok?, con la eternidad. Y el Señor nos ha mandado a tener la vista puesta en la eternidad, como dice Colosenses 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Poner la mira en las cosas de arriba y no las de la tierra. Amén. Ya cuando usted nace de nuevo, cuando usted es siervo de Dios, es nacido de Dios, hijo de Dios, usted tiene que poner la vista en las cosas que Dios pone. Hacen falta las cosas materiales. Pero las cosas materiales no pueden tomar la primacía ni ser los que dirijan su vida. Ese es el problema del materialismo. No quiere decir, hermano, que usted no cuide las cosas. Usted tiene que ser buen mayordomo de las cosas. Va viendo, hay una línea fina. El Señor le da los bienes materiales para que usted los administre bien. Usted no los puede dejar abandonados porque no son suyos, son del Señor. Pero el Señor es el Señor y los bienes materiales que Él le dio a administrar son otra cosa. Usted tiene que ser responsable en administrarlos bien. Amén. Pero a quien usted le sirve de corazón es al Señor, que le dio la vida y le dio los bienes también. ¿Ok? El problema es cuando miramos el asunto. Yo le voy a decir esto bien claro, hermano. Yo estoy convencido que las personas que son idólatras no son cristianos. Vamos a aclararlo así. Porque el que le sirve a Dios de corazón, es nacido de nuevo. Podrá tener resbaloncitos aquí y allá, periodos quizás de frialdad aquí y allá, pero eso de ponerse a idolatrar cosas que no se deben idolatrar, a dejar al Señor de plano, eso yo no lo he visto. Yo he visto personas que se llaman creyentes, pero no lo son, y demuestran los rasgos de idolatría. Porque la Biblia dice, no podemos servir a dos señores. No es que el cristiano le sirva un señor hoy, a lo mejor en 3 o 4 meses le sirvió a los chavos y después volvió a Cristo. Eso yo nunca lo he visto, hermano. Yo lo que he visto son personas que se andan en los dos bandos, dizque los dos bandos aparentemente, pero en realidad no son nacidos de nuevo. Eso sí lo he visto. He visto apostasía, pero no he visto creyentes, okay, que estén dando tumbos. ¿Por qué? Porque es que el Espíritu Santo para eso es que está puesto en nuestra vida, hermano. Amén. Por eso lo dice aquí claro, no se pueden servir a dos señores. No es que usted va por tanda. O usted es de Cristo o usted no es de Cristo, es lo que quiere decir esto. O usted es materialista o cualquier otro ídolo que usted haya escogido, o usted es de Cristo. Eso es lo que estamos hablando aquí. ¿Ok? Y eso era lo que era evidente. Estas personas como Micaía no era que eran ignorantes, eran que eran idólatras. Y ellos estaban convencidos de que entre toda esa gama de dioses que ellos tenían, supuestamente su vida estaba regida. Ahora, el joven levita, más adelante, déjame ver una cosa. Sí, este levita, más adelante, porque la historia no termina ahí, estaba tranquilamente Micaía en su casa, con su hijo el sacerdote, con el levita que se arrimó en su casa, con todos los dioses y los efos y los terafines y todas esas cosas. La tribu de Dan, dice, estaba buscando posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. O sea, se nos habla entonces del periodo cuando Josué estaba repartiendo las tierras. ¿Ok? Aquí no es que a los de Dan Josué no le asignó tierra, es que parece que había un grupo de ellos que no le dio la gana de aceptar la tierra que le dio Josué. Y entonces estaban errantes por ahí, como una bandada de ellos, buscando de qué apoderarse para quedarse a vivir. ¿Ok? Dice que enviaron a 5 hombres espías y vinieron y llegaron a la casa de Micaía y se quedaron allí. Y cuando vieron allí que Micaía tenía dioses, tenía efod, tenía terafines, tenía sacerdote y tenía levita, ¿ok? Ellos después se fueron de la casa y eventualmente regresaron. Al final de la historia, es una historia bastante larga, ¿ok? Y fueron y entraron. En el capítulo 17, el versículo 17 dice, subieron los 5 hombres, entraron allá, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines, la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. O sea, llegaron con un mini ejército de Dan y dijeron, en esta casa de Micaía es que nos vamos a jobar los dioses. Y llegaron y se jobaron los dioses. Dice, tomaron todo. Y el sacerdote le dijo, ¿qué ustedes hacen? Ellos dijeron, cállate, ponte la mano en la boca, mira para otro lado, vente con nosotros para que sea nuestro padre y sacerdote. Porque es mejor que seas tú sacerdote en una sola casa o que seas sacerdote de una familia entera y de una tribu. Y le dijeron, te estamos poniendo una promoción al sacerdote. Y se alegró el corazón del sacerdote, dice, y tomó el efod, los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. ¿Ok? Y entonces dice que cuando Micaía se enteró, le dio coraje y fue con sus vecinos y los persiguieron. ¿Ok? Y ellos le dijeron, mira, ¿Qué tú estás haciendo aquí? ¿Para qué tú nos estás siguiendo? Mejor vírate para tu casa, ¿ok? No estés gritando, porque hay unas personas aquí que son de mecha corta, me lo dice el verso 25. Hay mucha gente de ánimo colérico. No vaya a ser que ellos regresen y os acometan y pierdas también tú la vida y la vida de los tuyos. Tú dices, quédate callado, que no le hemos hecho nada a tu familia. No solamente nos robamos los dioses, el éfor, los terafines y tus sacerdotes. Y estamos en paz. Como tú dices, le estaban haciendo un favor a Micaías. Pero es para que tú veas cómo una gente mundana, como la tribu de Dan, que no estaban siguiendo la disposición de tierras que Dios le había dado a través de Moisés, estaban rebeldes, salieron rebeldes y se roban la idolatría que estaba en casa de Micaías porque entendían que era buena. Y la cogen para ellos, en su tribu. ¿Ok? Dice 30, verso 30, dice, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de la tierra. Allí tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. ¿Qué quiere decir esos dos versos? Que en la tribu de Dan, los danitas, el primer sacerdote que tuvieron allí era Jonatán, el nieto de Moisés. ¿Está bien? Estamos hablando del nieto de Moisés. Ya el nieto de Moisés estaba completamente desviado, hermano, por lo que yo le dije. Su papá no le puso, como digo yo, la intuición, la vergüenza y el respeto al Señor. Se fue completamente desfasado. Dice que eso duró así hasta el día del cautiverio de la tierra. ¿Usted sabe qué tiempo era ese, hermano? ¿Cuándo entró en cautiverio la tribu de Israel? ¿Ok? En el año 700 y pico antes de Cristo, desde este tiempo hasta allá, casi 300, casi 400 años pasaron y la tribu de Dan seguía en la idolatría, seguía fuera de lo que Dios había mandado, debía ser el culto a Jehová. Eso explica muchas cosas, ¿verdad? Más adelante usted va a ver que lo que se conceptuaba el reino de Israel, que incluía la tribu de Dan, todos los reyes que estuvieron allí fueron reyes que no tuvieron temor de Dios. Mire ahí la raíz. Y la raíz nada más ni nada menos fue el nieto de Moisés. ¿Usted se fija? ¿Qué dice? Nieto de Moisés. Algo tiene que haber heredado. Porque eso se pasa en los genes, dice la gente. No, eso no se pasa en los genes. El temor de Dios no viene en los genes, hermano. El temor de Dios hay que enseñárselo a nuestros hijos. Desde el principio. ¿Está bien? Ahora, este levita, ¿cómo se llama? Jonatán, tenía su primo, se llamaba Finés, que era el hijo de Aarón. ¿Ok? El levita no fue a casa de su primo a buscar empleo. O sea, ¿por qué no fue, verdad, a más allá y dijera, mira, primo, yo quiero servir a Dios? Yo no soy levita en propiedad, pero yo quiero servir a Dios. Utilízame aquí de alguna forma en el templo. Pero no, él fue buscando fortuna andando por la calle. ¿Ok? Posiblemente era que había una riña entre los hijos de Aarón y los hijos de Moisés. Uno no sabe. Algo pasaba. Pero había mandado ya a Dios a través de Moisés en Deuteronomio cómo tratar a estas personas, ¿verdad? Que salían a buscar trabajo, a buscar un ministerio para servir a Jehová Dios. Pero él no hizo así. Él se metió en el territorio donde estaba el pagano y se metió en casa de Micaías. En el lado de Moisés, hermano, Gersón era el primogénito de Moisés y él era el papá de Jonatán, el otro, el que era el levita que fue y se quedó en casa de Micaías. ¿Ok? ¿Cómo lo sabemos? Si usted mira en el verso 3 del capítulo 18, cuando los que vinieron de la tribu de Dan, que vinieron a reconocer y a espiar la casa de Micaías, reconocieron la voz del joven levita y le dijeron, ¿quién te trajo acá y qué haces aquí y qué tienes tú por aquí? ¿Conocían a este muchacho? Pues claro, si era el nieto de Moisés. Más adelante en la historia, usted va viendo y se intercala el nombre de Jonatán. Jonatán, el nieto de Moisés. ¿Ok? Ahí está, hermano. ¿Qué pasó con Micaías? Al fin de todo, se lo robaron todo. volvió y regresó a su casa. Parece que a lo mejor en su casa quizá tenía alguno de reservado. Mira, mujer, busca la pala. Vamos a escarbar aquí, que aquí están los ídolos de emergencia. Y además hizo un boquete y salió, aquí están. Saca un paño para brillarlo y lo puso allí. Buscamos, vamos, una vez llegó un levita, ahora llegará otro. Así vivió ese hombre, completamente fuera de lo que Dios había dicho. Ahora, esa es la primera de las historias, estas que son el prólogo de Jueces. La otra historia, okay, tiene que ver con la tribu de Benjamín. Amén. Y la vamos a reseñar bien rápido también. ¿Algún varón, alguna dama, algún muchacho, alguna señora como Lorian, que quiere leer esta porción? Lorian lo va a leer, muy bien. Jueces 20, 2 al 8. Ahora cambiamos, damos para adelante, ahora vamos a cambiar a la otra reseña, lo que está en los capítulos 19 al 21. ¿Cómo dice?
Dice así. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Y dijeron los hijos de Israel, «Decid cómo fue esta maldad». Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, «Yo llegué a Gaba de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gaba, rodearon contra mí la casa por la noche». Con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel. Dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron, «Ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa». Y el 48 dice, «Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín, y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias. Y todo lo que fue hallado, asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban».
Amén. Muchas gracias. Estos eventos que se narran aquí en el capítulo 20 y el capítulo 21, que son los que vamos a leer ahora, empiezan en el 19. ¿Ok? Se narra la historia de un levita y su concubina. ¿Ok? No es el levita de la historia de Micaía, era otro levita. La concubina, ¿ok? Dice aquí, hay una historia, ¿verdad?, que empieza en el verso 2. Concubina, en el término bíblico, era una esposa. Lo único era que concubina implicaba que ya había una esposa principal. Y la concubina era una esposa, pues de segunda categoría, vamos a ponerlo así. No vamos a ir en muchos detalles, pero eso era lo que implicaba en aquellos tiempos. Tiempos terribles, tiempos pecaminosos y tiempos fuera de la ley de Dios, claro que está. Por donde quiera que usted lo mire, hermano, siempre hay algo que no está bien. Cosas que tenemos, que nos incitan a pensar, en examinarnos a nosotros mismos y también a lo que sucede y a lo que somos como familia. Estar seguro que no haya nada que sea indebido. Este levita tenía esta concubina. La concubina le fue infiel, dice el verso 2. Y se fue de él a casa de su padre. ¿Ok? En Belén de Judá, y estuvo 4 meses allá. Y entonces el levita se separó, o sea, su marido, mira, ahí lo dice, se levantó su marido y la siguió. Y la trató de enamorarla de nuevo y traerla nuevamente. ¿Ok? Y el padre de la joven se contentó mucho, y historia larga corta, estuvo allí 3 días. Y al cuarto día, pues parece que el levita se iba a ir. ¿Ok? Y él le dijo, no, quédate un tiempito más, y se quedó allí otro día más, bla, 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 y el suegro le insistió. Al quinto día, ¿ok? Volvieron a comer juntos, el varón tampoco se pudo ir, qué sé yo qué cosa. Era tratando de retargarlo, parece que él quería que el levita se contentara con su hija, para que se llevara a su hija, ¿ok? Así que a la, ese tercer intento, dice el verso 10, que ya el levita dijo, no, no, ya me voy. ¿Ok? Y se fue con su concubina, parece que se había contentado con ella. Y pasaron, iban de vuelta caminando, y pasaron frente a Jebús. Jebús era la ciudad de los jebuseos, la que más tarde se llamaría Jerusalén. Y no quisieron quedarse a dormir allí, porque los jebuseos eran gente impía. Siguieron más adelante. ¿Ok? Entonces, andaba un siervo con él. Él tenía una persona que era como su sirviente. O sea, aquí iba el levita, su sirviente y la concubina. Y llegaron entonces hasta una ciudad que se llamaba Gabá, que era en Benjamín, la que yo le mencioné al principio. Y dice que estuvieron allí sentados, como en esas ciudades no habían hospedaje, ni hoteles, ni casa, ni nada, bed and breakfast, nada de esas cosas. Pues ellos, la persona que llegaba extranjero, se sentaba en la plaza esperando que alguien de la ciudad dijera, mira, ¿quién tú eres? Yo soy fulano, yo estoy aquí para pasar la noche, pues vente, duerme aquí y al otro día te vas. Eso era típico allá. Entonces, dice que pasaron allí, estuvieron allí, se sentaron y se quedaron sentados en la plaza de la ciudad, parece que así por la noche ya, porque no hubo nadie que los invitase. Y dice que vino un hombre viejo de momento, que venía regresando del trabajo, parece que ese hombre no era benjamita, ni era de Gabá, era de otro sitio, pero que trabajaba allí y vivía en la ciudad. ¿Ok? Cuando el viejo lo vio, lo invitó, y le dijo, pues vente, pasa conmigo la noche, al otro día te vas. ¿Ve? Y lavaron sus pies, dice, comieron y bebieron. ¿Ok? Entonces, cuando estaban tranquilos, dice el 22, los hombres de la ciudad eran perversos. Mire, se habían metido en una ciudad que supuestamente era de gente de fe. No quisieron estar en Jebús, se metieron aquí. Dice, estos hombres perversos rodearon la casa, golpearon la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Si se le parece a esta historia, la historia de Sodoma y Gomorra, es bien similar. ¿Okay? No voy a entrar en los detalles de lo que quiere decir conozcamos. Usted sabe lo que quiere decir conozcamos, lo hemos explicado. ¿Eh? Por cuestión de situaciones obvias que tenemos aquí en la audiencia, ¿verdad? No vamos a entrar en detalle en esto. ¿Okay? Así que estos hombres eran pervertidos, ¿ok? Y querían hacerle mal al levita. Y entonces, mira, el dueño de la casa le dijo, mi hermano mío, no hagamos tal cosa, porque este hombre entró en mi casa, no hagáis esta maldad. Los israelitas tenían muy en alto el asunto de la hospitalidad, ¿verdad? Y de proteger a aquel que ellos cobijaban en su techo, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Y, algo que tenemos que entender, le daban especial estima, pero bien por lo alto, a los varones y no así a las damas. ¿Okay? Eso es algo que estaba así en aquel tiempo, no estaba bien, pero sucedía. ¿Okay? Usted y yo sabemos que varón y hembra los creó, y son el uno para el otro, y el Señor los puso así, y tanta valía tiene el hombre como la mujer. Pero en aquellos tiempos, por la maldad y la dureza de su corazón, dicho por el mismo Jesús, estas situaciones existían. Cuento largo corto, ¿ok? A lo último, para calmar a esta gente, echaron la concubina para afuera, para allá, y toda esta gente le hicieron la maldad a la concubina. Tanto es así, ¿ok? Final del día, la concubina casi muerta por la mañana, ¿ok? Cuando el levita se va a ir, le dice, vámonos, se la llevó, la concubina murió allá en la casa donde él iba. Entonces ahí es que viene la parte de la historia que leyó Lorian. Mira, mi concubina murió porque estos hombres la mataron, literalmente. Así que yo la cortó en pedazos. Mire qué cosa tan... La cortó en pedazos y la envió por las tribus de Israel. Una cosa, pero terrible. Ahora, en esa parte es que leyó entonces Lorian, capítulo 20. El levita entonces, con esa acción, lo que quería era decirle a todas las tribus lo que había hecho la tribu de Benjamín. Y no tanto la tribu, sino los habitantes de Gabá. Pero para que usted vea, hermano, la maldad que estaba en el corazón, no solamente en la tribu de Efraín, ahora en la tribu de Benjamín. Y usted va a ver ahora el corazón de las otras tribus también. Así que, haciendo la historia larga y corta, los israelitas entonces se indignaron ante esta acción y decidieron entonces ir en contra de la tribu de Benjamín. Y usted como ve, ¿verdad? Como leyó este leyó Lorian, voy adelante, ¿verdad? Yo lo estaba viendo ya, lo que estaba describiendo. ¿Okay? Ellos decidieron entonces salir y hacer guerra contra la tribu de Benjamín. No solamente Gabá, empezaron por Gabá, fueron allí y al principio tuvieron dificultad en pelear con los benjamitas, eventualmente los vencieron, que es lo que leyó Lorian en el verso 48. Y después decidieron entonces hacer guerra contra todo Benjamín y exterminaron prácticamente a todos los hombres de la tribu de Benjamín, a todas las personas, dejaron solamente 600 hombres. Fueron los que sobrevivieron de esa tribu. ¿Okay? Una cosa terrible, ¿verdad? Exterminaron la tribu entera, los 600 hombres que se escaparon y se escondieron. ¿Okay? ¿Cómo está Finés, te acuerdas? Finés aquí, en esta historia. ¿Okay? El nieto de Aarón. Porque el pueblo de Israel fue a Mizpa a consultarle a él qué deberían hacer con los benjamitas. No sabemos si él simplemente no dijo nada o si simplemente dijo vamos a hacer guerra y matar a nuestros hermanos. Aunque no toda la tribu haya tenido la culpa, sino solamente los de Gabá. Y posiblemente de Gabá, no todos los de Gabá, va viendo. O sea, era este asunto de, sin consultar al Señor, echarle la culpa a la tribu completa y hacerle pagar a la tribu completa. Es la justicia del hombre. Por eso era que Dios mismo había puesto unas leyes bien escritas para saber exactamente cómo hacer justicia. ¿Está bien? Ojo por ojo, diente por diente. Y también era, se hacía y se consultaba a través de los líderes espirituales que Dios había puesto en el pueblo. Pero esto no se hizo así. El pueblo decidió y se fueron a las manos y dijeron, se las vamos a cobrar, y se las cobraron a todas las personas. Estoy seguro, hombres de estos que fallecieron con sus hijos, sus hijas, su familia, todo de Benjamín, no sabían ni lo que estaba pasando. ¿Va bien? Así que estas personas que quedaron vivas, ¿ok? Después tenían un problema, es lo que yo voy a hablar un momentito aquí. Decían, nosotros además de ir y exterminar a los benjamitas, nosotros le prometimos a Jehová, dice, juramos delante de Jehová que ninguna de nuestras hijas de estas tribus se iba a casar con las hijas, o sea, con los varones de Benjamín. No íbamos a emparentar con ellos por esta atrocidad que ellos hicieron. ¿Ok? Hicieron un voto delante de Dios. Así que había un problema, era que los de Benjamín, pues solo a mí habían quedado 600 varones, no habían mujeres allí. Pues ¿cómo iba a subsistir esa tribu? Entonces ellos dijeron, ¿cómo es esta calamidad que ha sucedido? Que ahora, al poco tiempo de haber entrado en la tierra, ya se exterminó una tribu. Entonces tú dices, pero ¿cómo es posible que esta gente piense eso? ¿Sí? ¿Quién exterminó la tribu? Ellos mismos. ¿Entiendes? O sea, ellos las terminan y después dicen, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible que se haya exterminado? Es como cuando usted aplasta una cucaracha y dice, ¿pero cómo es esto? ¿Cómo es posible que esa cucaracha esté muerta? Son cosas, ¿verdad? Que usted dice, ¿pero qué le pasa a esta gente? Esto parece como si fuera un chiste. Así es. Mire, por ejemplo, déjame buscar. Déjame un momentito. Míralo aquí. Capítulo 21, verso 3. Y vamos a leer a los versos 6 y 7. Dice, oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu. Porque habían 600 varones, pero no tenían dónde coger esposa. Era cuestión de tiempo. ¿Ok? Mire la solución de ello. Vamos a leer alguna persona, algún hermanito valiente que me lea estos versos para ir resumiendo esta porción. Hermanita Ámbar, los versos 6 y 7 y del 12 al 14.
Jueces 21, del 6 al 7. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron, cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y el del 2 al 14. Y hallaron de los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron del campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad, mas no le bastaron estas.
Mire lo que pasó. Ellos habían dicho, nadie se va a casar con los varones de Benjamín. ¿Okay? Pero entonces no dejaron mujeres de esa tribu tampoco. Va viendo cómo es la maldad de esta gente. ¿Ok? Así que se lamentaron por esto, como dice ahí al principio, los versículos 2 al 4. Se lamentaron delante de Dios y le dijeron, mira Dios lo que ha pasado, que se ha exterminado una tribu como si fuera culpa de Dios. Y eso es típico también de las personas. Las personas hacen sus errores, toman la justicia en sus manos y después dicen, Dios, es culpa tuya. Porque yo se la tuve que cobrar, es culpa tuya. Y eso fue lo que hicieron estas personas. No consultaron a Jehová para nada. Y resultó con esta situación. Cuando ellos vieron que el Señor no les respondía, okay, ofrecieron holocaustos, okay, y ofrendas de paz. No hubo respuesta de Dios. Y en el verso 5 dijeron, oye, pero ven acá. Cuando nosotros llamamos a todo Israel para hacer guerra contra Benjamín, ¿hubo alguien o algún grupo que no vino cuando los llamamos? Y dijeron, sí, los de Jabes de Galaad. En el verso 8 dijeron, no hay nadie que vino de los de Jabes de Galaad. ¿Ok? Y buscaron en el 9, dice, no había nadie de los de Jabes de Galaad. Dijeron, ajá, pues ahora sí. Enviaron 12,000 personas, soldados, a Jabes de Galaad, y los exterminaron a todos, hermano. Y dejaron 400 doncellas de los de Jabes de Galaad. ¿Para qué? Para casarlas con los hijos de Benjamín. ¿Está viendo? Esa es la parte de 12 al 14 que estaba leyendo Amber. ¿Qué? Fueron y buscaron a los hombres de Benjamín que estaban escondidos todavía. Y le dijeron, mira, tenemos esposas para ustedes. ¿Cuántos hombres eran? ¿Y cuántas mujeres trajeron? 600, 400, ¿cuál es el problema? Y estoy hablando las cosas así como si fuera uno para uno, o sea, un jabolú de esta gente que tiene aquí, yo no puedo entender cómo es eso. Ustedes traigan de esos 400, se casan con estas 400 y quedan 200 que no tienen con quién casarse. Entonces, matan a estos de Jabes de Galaad, ¿ok? Para quedarse con las doncellas, ni aún a su reserva en el problema tampoco, o sea, es añadiendo pecado sobre pecado. Ver lo triste que es no tomar en cuenta a Dios para las decisiones, hermano. Cuando no tomamos en cuenta a Dios para las decisiones, pecamos nosotros y traemos la calamidad sobre otras personas también. En la familia, hermano, las malas decisiones de los padres inciden no solamente sobre ellos, inciden sobre toda la familia. Porque el pecado es una cosa, hermano, que salpica para todos lados. Altamente contagioso, sumamente dañino. Dice que la paga del pecado es muerte. Por eso es que el Señor Jesucristo, amén, tomó el pecado bien en serio. Vino a dar la paga del pecado una vez por todas. Y por eso es que Él quiere que nosotros seamos santos, o sea, apartados del pecado, libres del pecado. Porque el pecado es algo, hermano, que destruye. Y cuando usted viene a abrir los ojos, carcome como un cáncer. Lo mismo pasó aquí. Un error, un pecado, para tapar otro pecado, para atrapar otro pecado. Y todavía no habían terminado, hermano. ¿Qué hicieron? Dijeron, pues nosotros acabamos de decir que no podemos darle nuestras hijas, no podemos conseguir 200 de nuestras hijas para dárselas a los benjamitas, porque nosotros se lo juramos a Jehová. Le digo yo, ¿qué clase de palabra puede tener tanta valía de una gente tan pecadora como esa? ¿Qué es eso de que se lo juramos a Jehová? Si ustedes son todos unos pelagatos y ninguno de ustedes quiere servir a Jehová. Pero para que tú veas, ¿verdad? Que es palabra de hombre. Más bien era la que dimos palabra de hombre, no tanto. Porque ellos no tenían tanto en cuenta a Jehová. Si hubieran tenido en cuenta a Jehová, lo hubieran preguntado antes de hacer las cosas. ¿Está entendiendo? Y esto era típico, lo típico de personas, no sé si tú lo has visto. Dice, no, como yo, ¿cómo no creer en Dios, muchachos? Sí, sí, el Señor es el que me ha hecho lo que soy, muchachos, el que me ha dado los hijos y la vida, como dicen algunos. ¿Cómo no creer en Dios? Pero entonces con todo lo que hace en su vida dice, yo no creo en Dios para nada. Pero de mi boca para afuera sale, ¿cómo no creer en Dios, muchachos? ¿Cómo no? Claro que sí. Y así eran estos israelitas. Nosotros sí que somos siervos de Dios, los benjamitas no. ¿Usted sabe lo que hicieron? Pues, vamos a esperar. Mire, verso 19, mire. Cada año hay una fiesta solemne de Jehová en Silo. Lo más seguro de esa fiesta era la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí sabes? ¿Se acuerdan la fiesta de los tabernáculos? La hemos descrito aquí. Y le hacen la fiesta en Silo. ¿Ok? Y mandaron a los hijos de Benjamín, a los 200 que habían quedado sin casarse. Dijo, vayan y pongan emboscadas en las viñas. Porque en las viñas se celebraba la fiesta esta, después de ser los tabernáculos, podría ser también Pentecostés, la fiesta de las cosechas, cualquiera de las dos, o en junio o en septiembre, por ahí. Dice, cuando ustedes vean a las hijas de Silo, Silo no era un hombre, Silo era la ciudad, era la gente de la ciudad, que salen a bailar y a celebrar, sacan de las viñas y agarran una mujer para cada uno de ustedes y se van cogiendo y se van para la tierra de Benjamín otra vez. Así como usted lo oye. Entonces, mira lo que le dicen. Y si los padres de ellas vinieran y les piden cuenta, dice el 22, a ustedes, nosotros, los que inventamos la trampa, les vamos a decir, por favor, bendito, concedanle a estas muchachas, a estos muchachos, ¿ok? Porque las que tomamos en la guerra no dieron para todos. Mira qué cosa. Además, no fue que ustedes se las dieron, o sea, ustedes no rompieron su promesa a Jehová, no fue que ustedes dijeron que no le iban a dar las hijas y se las dieron, es que ellos se las robaron. Y los hijos de Benjamín hicieron así, cogieron las 200 mujeres, se las robaron de entre los que danzaban, mira lo dice ahí el 23, y se fueron y volvieron a su heredad y reedificaron las ciudades y habitaron entre ellas. Y ya está. Y dijeron, pues como fueron robadas, no fueron dadas, pues no le rompimos la promesa a Jehová. Mire cómo es eso, hermano. Para que usted vea, ¿verdad? O sea, buscando cómo hacer valer su palabra de hombre antes de hacer valer la palabra de Jehová. ¿Ven? Y hay muchas personas que tienen su carácter y son como así, y son recios, y son así, cuanta cosa, y hombre, y macho, qué sé yo, qué vaina. ¿Ve? Y son así. Pero la palabra de ellos va por encima de la palabra de Jehová. O sea, hay montones de personas. Y tenemos que tener cuidado con eso. Usted dirá, no, ya Cristo me salvó. Pero tenga cuidado que no hayan rasgos y vestigios, ¿verdad? De la vieja vida. Contra eso tenemos que estar batallando todo el tiempo, hermano. Pues mire, así hicieron cada uno de ellos. Y así preservaron la tribu, hermano. Y en el 25 sigue diciendo, en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Va viendo, hermano? Las consecuencias de todo esto que estamos viendo, para resumir. ¿Ok? Primero, dejaron de creer en Jehová. ¿Por qué? Porque sus padres no se lo enseñaron. La generación después de Josué no tenía temor de Dios. Empezaron a hacer... Se siguió el ministerio del sacerdocio en Silo, pero se empezaron a hacer competencia alrededor. Mira el cuento de Micaías, el cuento de los levitas buscando aquí. Cada cual haciendo lo que quería. Nadie tenía respeto por la palabra del Señor. ¿Ok? No había líder. Usted lo veía, ahí no había ningún líder que saliera, hermano, para nada. Nadie tomaba ni se paraba en la brecha a decir, de esta forma es que lo vamos a hacer. Aquí se va a tener temor de Dios. Nadie de ellos. Todo el mundo hacía, nadie daba cuenta de nada. Era todo un desorden lo que había allí. Se le puede comparar lo que parecía en la Edad Media. Que eran todos grupitos y aldeitas y estas cosas. Era toda una ensalada, nadie tenía liderato. La gente hacía lo que le daba la gana. Eso pasaba en el libro de los jueces. ¿Ok? Más adelante, cuando iba a estar el reinado, iba a haber un reino en el norte y un reino en el sur. Y un espacio más o menos débil en el centro. Ese espacio débil era la tribu de Benjamín, porque se había sido reducida a un grupito de 600 familias. ¿Está bien? Por el mismo pecado de un puñadito de hombres que otro grupete grande en pecado también trató de corregir. ¿Ok? Así que, ¿qué podemos resumir de aquí, hermano? Y resumir en estos capítulos finales y también del libro de los jueces. ¿Ok? Primero, una religión que no teme a Dios es eso mismo, es una religión. Y no le agrada al Señor. ¿Ok? O sea, si usted dice que es de Cristo, pues usted tiene que amar a Cristo. Y amar a Cristo se hace obedeciendo a Cristo. Si usted dice que es de Cristo, pero usted hace cosas que a Cristo no le agradan, pues usted no es de Cristo. ¿Entiende? Simple y sencillo. Y le digo, cada año que pasa, me convenzo más y más y más de esto. Y lo estuvimos viendo en la palabra hace dos domingos. ¿Te recuerdas? O hay gente salva o hay perdidos. No hay nada entre medio. Amén. Así que, todas estas cosas que estaban sucediendo, no es que Dios hacía el de la vista larga. Y que Él estaba aceptando que la gente hiciera lo que le daba la gana y Él lo daba por bueno como quiera. Esa gente estaba haciendo las cosas a lo loco. Pero Él no estaba en el asunto, hermano. ¿Ok? Tenemos que estar bien pendientes en nuestra propia vida, hablando ahora a los cristianos, ¿verdad? Para desechar aquellas cosas que no proclaman la grandeza de nuestro Señor. O sea, aquellas cosas que nosotros como creyentes todavía es preciso santificarse de ellas. ¿Amén? Y eso es parte de todo el autoexamen que usted tiene que hacerse en la vida todos los días. Otra cosa importante, en la historia del anciano que albergó al levita, sin tomar en cuenta los otros detalles y que si tenían fe o no tenían fe, que si cuál era su testimonio, solamente en el asunto del anciano albergar al levita, ¿ok? Es un ejemplo de hospitalidad. Y es un ejemplo del anciano protegiendo, hasta arriesgando su propia vida para proteger a aquel que él trajo bajo su protección. ¿Ok? Y es algo que también el Señor nos ha mandado a hacer. ¿Ok? A ser guarda de nuestros hermanos, en todo el sentido de la palabra. ¿Ok? Y otra cosa importante, lo que estaba diciendo al final, el pecado no solamente puede, el pecado va a crecer y le va a dar muerte a muchas personas. Muerte física o muerte espiritual, o las dos juntas. ¿Okay? Empezó por un pecadito de los hombres de Gabá, y después resultó que murieron 40.000 de Israel y 25.000 de 65.000 hombres murieron. ¿Okay? Además de toda la ciudad y las aldeas y los habitantes de Benjamín. Se estima que murieron cientos de miles de personas por el error de contrarrestar el pecado de unos habitantes de una aldea que se llamaba Gabá. Majito Marco. Ponte el micrófono para que se escuche acá. Tiene que estar por ahí. Ok.
En todo eso yo estoy viendo la supuesta justicia del hombre, que siempre es imparcial. Y aún desde esos tiempos, pues, y aún hasta ahora, cuánta gente, esa gente morían culpable, que sabían por lo que morían, y sí. Otros pues sencillamente los mataban y pasaron a tienda sin saber ni por qué los mataron. Recientemente aquí en Aguadilla, ayer, mataron a dos muchachos en Borinquen. Uno tenía 40 años cuando estaba de vacaciones, y se presume que él tenía caso por droga, pues, de otras veces, ¿sabes? Que posiblemente esa muerte fue buscada, fue, pues, lo mataron porque quizás debía dinero o droga. Pero en el proceso mataron a uno que era inocente, que estaba ahí sencillamente, 6 balazos, recibió un don mayor. Y yo veo todas esas cosas y digo, wow, ¿cómo es el ser humano verdaderamente malo de naturaleza? Y pues mucha gente, tanto como ese hombre que mataron, pues, sin saber ni por qué lo mataron, a lo mejor muriéndose pensaría, ¿por qué me matan si yo no he hecho nada? Uh-huh. Así como muchos de esas de Ativo Benjamín y otras que, pues, le mataban a su familia, a sus esposas, a sus hijos, no tiene nada que ver. Pero en el caso de la justicia de Dios, la justicia es santa, pura y es perfecta. Cuando Cristo venga a derramar su ira sobre este planeta, que lo va a destruir completamente, a los pecadores que están en él, ellos van a tener 100% del entendimiento del por qué les está pasando lo que les está pasando. En su corazón van a saber que eso les pasa porque rechazaron a Dios. O sea, la justicia de Dios no es como el hombre, es perfecta. Y ellos van a saber que esto es lo que yo me merezco por la causa de mi desobediencia a Cristo.
Exacto.
Pero, ¿sabes? Gracias a Dios, pues, el creyente, pues, no está, pues, destinado para esa ira.
Así es. Muy cierto. Así que a tono con eso mismo, uno nunca puede estimar cuán severa va a ser la consecuencia de un pecado, pero sí sabemos que la consecuencia del pecado es la muerte, amén, tarde o temprano. ¿Okay? Así que el pecado muchas veces brota en una persona y toca a su familia. ¿Usted recuerda a Acán? En el caso de la historia cuando vimos en Josué. El pecado de Acán tocó a toda su familia. Y después avanzó a la comunidad y afectó a la nación completa. Y así mismo pasa. En Puerto Rico, usted es afectado por el pecado de otras personas. Cuando los que están supuestos a enforzar la ley no la enforzan bien, usted es afectado por eso. Por aquellos que roban, usted es afectado por eso. Los que mienten, usted es afectado por eso. Y si vemos a ver, nuestro pecado también afecta a otros. Por eso es que el Señor nos ha llamado a que seamos santos. ¿Okay? A que en nuestra vida el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. El Espíritu Santo le va a mostrar a usted cómo, en qué usted tiene que santificarse aún. Y hay que seguir la voz del Espíritu Santo. Entre la palabra de Dios y el Espíritu Santo, el Señor lo usa para que usted pueda ser santo. Amén. Para apartarse del pecado, usted se va a apartar de un montón de problemas y calamidades. Y usted va a sacar un montón de cosas, consecuencias futuras en su vida también. Amén. Importantísimo por eso. Muy bien. Hasta ahí nos trajo el Señor en el libro de los jueces, hermano. Bendito sea el Señor. Vamos a cambiar de tema. La semana que viene vamos a empezar con el libro de los Hebreos. ¿Ok? Un tema completamente diferente. Para la gloria del Señor. Y vamos a estar hablando en el capítulo 1, la suprema revelación de Dios, que es el Señor Jesucristo. ¿Amén? Gloria a Dios. Así que la semana que viene empezamos con el libro de los Hebreos. Bendito Dios. ¿Alguna pregunta, hermano, con el tema que hemos traído hoy? ¿Algún detalle, algún comentario antes de terminar? ¿Amén? Manito Manuel, úsame el micrófono ahí que tiene Marco. Por debajo.
Sí que yo veo que estas personas que defienden la inmoralidad y todas esas cosas malas que hay en el mundo, los ateos y todo eso, ellos a veces como para desprestigiarnos utilizan estas historias de la Biblia que revelan la maldad de los hombres, como se ve en Jueces, ese que sí. Cortó a la mujer en pedazos y tantas cosas malas, y como que quieren utilizar esas cosas para decir, mira, ese, eso es lo que dice la Biblia, lo que ustedes creen. Y como para desprestigiar a uno, utilizan mal, o sea, de una manera equivocada, todas esas cosas como para desprestigiar a los cristianos y a la Biblia.
Exactamente. De hecho, en ocasiones, ¿verdad? Yo mismo, ¿verdad? Hay personas que me han comentado, pero usted es cristiana, mira, esto es lo que te gusta a ti. Entonces me mencionaban, me citaban eso mismo los jueces. Y decía, pero es que estás completamente mal utilizando la palabra del Señor. Eso está puesto ahí no para hacerlo como ejemplo, sino para que veamos a lo que llega, a la podredumbre que llega la gente cuando se aparta de Dios. Como tú. No tú, el otro que me escribió. Sí, porque ese era el punto que le decía. No, mira, esa podredumbre que está en tu mente, mira, es esto que está aquí. O sea, lo estás aplicando completamente mal, que hasta lees ahí y lees otra cosa. Y de hecho, esta historia de Israel y la forma que está escrita, aún las mismas personas que son impías ven un libro que habla de la historia y habla de las cosas malas y las cosas buenas de un pueblo, y eso les dice a ellos, impíos, que esto que se está diciendo aquí es verdad. Porque los pueblos típicamente escriben las cosas buenas de ellos nomás, las malas no. No, las malas no, las malas déjalas, ¿para qué las malas? Vamos a escribir las buenas, pero aquí están las malas y las buenas, y hay más malas que buenas en la historia del Israel. Lo cual dice, ¿y para qué un pueblo va a pasar el trabajo de escribir las cosas malas y menos buenas? Porque el que redactó esta palabra fue el Señor, que sabe exactamente lo que estaba pasando, ¿verdad? Y él utilizó esto para dar a entender, les di la ley, les di mi palabra, ¿ok? Y la palabra tenía que mostrarle a ellos que no podían agradarme, que tenían que vivir por la fe, pero no lo hicieron así. Manito James.
Amén. En esa misma línea de pensamiento que presenta el hermano Manuel, la palabra nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y tiene que ver mucho la interpretación de las personas respecto a las cosas que ven y las cosas que hacen los otros. Pues hay que también ver qué es lo que está en el corazón de aquel que interpreta. A tono con esto, ¿verdad? El día de ayer fuimos a dar un paseo por un lugar que habíamos ido en muchas ocasiones. Y yo últimamente pues no entro mucho a Facebook, como les he dicho. Y muchas veces uno quisiera compartir cosas que uno ha vivido, etcétera.
Sí.
Pero como uno no sabe cómo las personas lo van a interpretar. Entre eso, yo pensaba, ¿verdad? Le tiré una foto familiar frente a el Museo El Semí en Coabey, en Jayuya. Entonces yo pensaba, hay personas quienes pudieran ver esa foto y dicen, míralos allí, los cristianos rindiéndole culto a un dios taíno. Sin embargo, en la mente de quien les está hablando, la historia pues se puede ver desde otro ángulo, ¿verdad? La historia se puede ver que a pesar de que este país estaba sumido en la idolatría, que todavía lo está, pero hoy día las personas tienen mayor acceso a Cristo Jesús.
Amén.
En aquel momento, cuando aún todavía no habían llegado aquellos quienes llegaron a hacer la maldad y a exterminarlos y a traerle plagas y enfermedades, etcétera, pero Dios utilizó todo eso para poder evangelizar.
Amén.
Pues las personas van a interpretar según lo que esté en su corazón.
Exactamente, muy cierto. Bendito sea el Señor. Hasta aquí nos trajo entonces el Señor, hermano, con el libro de los jueces. Repase la semana que viene, primer capítulo de Hebreos. Les recomiendo que lo lea, lo vaya leyendo en estos días que vienen, para que la semana que viene, no solamente capítulo 1, vaya leyendo el libro, para que vaya entendiendo el detalle. Y el libro de los Hebreos nos habla de el Señor Jesucristo como el intermediario que nos convenía para nuestra salvación. Ese es el tema central del libro de los Hebreos. Amén. La semana que viene comenzamos. Amén. Gloria a Dios. Antes de ir a la foto del viaje, hermano, me gustaría que oráramos. Amén. Y entonces las voy a dejar para que vayan, no del viaje, de la gira, para que vayan rotando, y según nos vamos despidiendo y todo, las podemos ir viendo, las podemos quedar sentaditos ahí mismo y pues las vamos viendo. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, te damos gracias en esta noche porque tú eres bueno y nos has dado esta bendición de poder estar aquí en tu casa para honrarte, para escudriñar tu palabra y poder estar, Señor, en detalle y entrar en detalle en lo que tu palabra está, Señor. Gracias por haber podido ir a través de todos los estudios en el libro de los jueces. Gracias, Padre, porque pudimos ver, Señor, claramente lo que es y lo que no es servirte, Señor. Las consecuencias, Señor, de apartarnos de tu verdad y apartarnos de tu palabra. Las consecuencias, Señor, de no enseñar tu palabra y la fe de Cristo a nuestros hijos, que fue lo que sucedió allí. Te pido, Señor, que ahora esta palabra que hemos estudiado, Señor, la retengamos, Señor, nos miremos en el espejo de ella y digamos, Señor, entre todas las cosas, no hacer como esta gente hizo. Esta historia fue escrita, Señor, y se vivió exactamente como está ahí. Fue escrita y fue redactada para que nos viéramos en este espejo y digamos, nosotros sí te vamos a agradar y nosotros sí te vamos a obedecer, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a hacerlo así, mediante tu Espíritu Santo, mediante tu palabra. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que la semana que viene podamos comenzar, si es tu voluntad, el libro de los Hebreos, y que podamos ser edificados con él también. Ahora, Señor, te pido que podamos disfrutar el rato que estemos aquí. Cuando salgamos de tu casa, llévanos con bien, tranquilo, a nuestros hogares, Señor. Te damos gracias, Padre, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga. Voy a poner las diapositivas aquí un momentito, ¿ok? Para que podamos ver las fotos.